Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Te resumo la actualidad del día en varias claves. Primera, sobre la guerra en Ucrania. El presidente Volodymyr Zelensky ha asegurado que no están listos para un alto el fuego inmediato. Dice que esto sería una trampa, ya que en los próximos años Rusia atacaría otros puntos del país como Mykolaiv u Odessa. Estados Unidos, por su parte, recalca la necesidad de seguir insistiendo en que Crimea y el Donbass son regiones ucranianas. Segunda, el gobierno reactiva el plan para implantar peajes en las autovías de toda España a partir de 2024. Por ahora dicen que lo está estudiando, prepárate. Por ello ha encargado a la consultora pública Ineco la elaboración de 9 informes. Este nuevo sistema de peajes respondería al compromiso que adquirió el gobierno con Bruselas a cambio de recibir los fondos europeos de recuperación tras la pandemia. Tercera clave, la Policía Nacional ha detenido en Madrid a 9 personas, 5 de ellas menores de edad, por el asesinato de un joven de 20 años. Los hechos ocurrieron el año pasado en el barrio madrileño de Prosperidad. Los arrestados pertenecían a la banda Dominican Don't Play. Y cuarta, el gobierno de Pakistán ha hecho balance de los últimos 2 meses de inundaciones en el país. Han muerto al menos 830 personas, incluidos 313 niños. Más de 160.000 pakistaníes están en campamentos de acogida. Las autoridades cifran en 3 millones los afectados por unas inundaciones consideradas como las peores que han sufrido en las últimas décadas.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiene 25 años, es de Ponferrada, es considerado como el mayor ciberestafador de la historia de nuestro país. Se llama Jordi Arias, pero desde que empezó su camino en la delincuencia, allá por 2017, ha sido bautizado como Lupin, el ladrón de guante blanco protagonista de las novelas del escritor francés Maurice Leblanc. A través de las redes, adaptó el mundo de la estafa al comercio en Internet. Fanfarrón, agresivo, muy egocéntrico, se grababa cada vez que engañaba a sus víctimas.
¿Qué te ocurre exactamente?
Que yo no he pedido este crédito, que me lo habéis tenido que pedir vosotros. O algo ha pasado, no lo sé.
Su sistema se basaba en crear páginas espejo, idénticas a las webs oficiales de tiendas de venta de productos electrónicos, a través de las cuales vendía dispositivos que no existían, que nunca llegaban a sus compradores. Amable, educado en sus conversaciones, conseguía engañar a todo tipo de clientes.
Un segundito. Pero le pido disculpas, porque se esté prolongando tanto la llamada. De verdad que me sabe mal.
No se preocupe.
Vale. Estoy haciendo todo lo posible para finalizarla lo antes posible,
De todas maneras, pues agilizamos y ya, pues no te tengo que mandar también comprobante y todo eso.
No, eso no. Lo hacemos todo al momento.
Hacía incluso que las víctimas se descargaran una aplicación que en realidad lo que hacía era permitir conocer sus datos bancarios para realizar transferencias de miles de euros hasta su cuenta. A una de ellas le llegó a sacar hasta 20.000 euros de sus ahorros, mientras que a otra consiguió desviarle unos 5.000. Se calcula que pudo cobrar hasta 300.000 euros al mes.
Canteo, tío, qué canteo, sacando de los dos cajeros, a la vez, tío, con una puta capucha aquí dentro.
Es que esto es increíble, tío. Diego.
Venga, a la alegría.
Este es el momento en el que saca decenas de billetes de 50 euros de los cajeros. Claro, conseguía sus claves, sus tarjetas. Como ves, les encantaba presumir del dinero que robaba, pero quería más y más. Por eso creó una red de mulas encargadas de seguir estafando y de moverle el dinero. Claro, no siempre todo ese dinero llegaba a su poder. Ahí vemos al Lupín más chulo y prepotente.
Gilipollas, tengo contactos en el archivo central hasta para grabar una reseña sobre ti y hacer que te detengan, tío. Aunque luego, 10 horas después, estés en la calle. Pero hasta puedo hacer eso, tío. Tú no tienes ni idea del puto poder que tengo, tío. No sabes quién soy, tío. Estás loco por robarme a mí. Estás mal. Lo que vas a tener es un palizón, hijo de la gran puta. Más te vale que esa no fuese tu cuenta. Más te vale, colega. reza para que esa no fuese tu cuenta. Reza, porque si era tu cuenta, te va a encontrar 100%.
Hablamos de un joven que estaba igual de obsesionado con el dinero que con su seguridad. Tenía decenas de teléfonos móviles, su DNI no estaba en vigor, utilizaba identidades falsas. Vivía de hotel en hotel, con una vida en solitario, alejada de lujos y ostentaciones. Por eso, para los investigadores, era muy difícil de perseguir.
Este hombre, este chaval, vivía totalmente en el anonimato. O sea, era imposible localizarlo. Cambiaba de vivía de alquiler en casas cada 5 días. Y alquilaba dos casas. Una para trabajar y otra vivir. ¿Y sabes por qué cambiaba cada 5 días? Porque él calculaba que era el tiempo que
tardabais
nosotros en localizarle y solicitar la orden de entrada y registro, y ya se había cambiado.
Acabas de escuchar al teniente coronel Juan Sotomayor. Es el jefe del Departamento contra el Cibercrimen de la Guardia Civil. Nos cuenta que en todos los años que lleva en esta unidad no recuerda un delincuente tan escurridizo. Para que te hagas una idea, un día en el que sospechaba que le perseguían, llegó a coger hasta 17 taxis distintos, pero de estas estaba la Guardia Civil. Y con esto es muy difícil escaparse.
Pero no estuvo como loco, lo perdimos un montón de veces. Como anécdota decir, y lo puedo decir, ahora sí que lo puedo decir, en una vigilancia se dio media vuelta en mitad de la calle, en una de las calles principales de Madrid, y le dijo a uno de los agentes nuestros, oye, ¿y tú por qué me sigues? Hasta el tío tenía la capacidad de detectarnos, ¿no?
Y cayó.
Y cayó, lógicamente. ¿Y va? ¿Sabes lo que dijo cuando cayó? Preguntó, oye, ¿y quiénes sois vosotros? Y le dijimos, nosotros somos la UCO. Y dijo, ahora entiendo por qué me habéis detenido.
La UCO, la Unidad Central Operativa. Como te digo, en ella está el Departamento contra el Cibercrimen, que ha conseguido atrapar a Lupín, el mayor ciberestafador de España. Durante los próximos minutos, quiero contarte cómo trabaja esta unidad y cómo es la lucha que lleva a cabo la Guardia Civil contra los delincuentes que se esconden en el inmenso mundo de Internet. Aparecemos, Adrián Gil y yo, en un punto de la provincia de Madrid, en un edificio que está rodeado de oficinas, en el que jamás te podrías imaginar que dentro se encuentra la UCO de la Guardia Civil. Es un edificio nuevo, se inauguró durante la pandemia y, como es obvio, está perfectamente vigilado y completamente escondido. Al entrar por la puerta es necesario identificarse, depositar tu teléfono móvil en una taquilla que hay a la entrada. Nos quedamos sin móvil. Justo enfrente hay un televisor con algunas de las operaciones más importantes realizadas por la UCO a lo largo de su historia. Y también al lado de los ascensores hay un cartel que indica qué unidades hay en cada una de las 6 plantas. Nosotros vamos a la planta 1, al Departamento contra el Cibercrimen. No hay que recorrer mucho, así que subimos a pie. A la entrada nos encontramos con el teniente coronel Juan Sotomayor. Es el jefe de este departamento desde hace más de 5 años y a día de hoy sigue sorprendiéndose por la evolución que ha sufrido la unidad. Fue creada en 1996. A partir de ese momento, los delitos informáticos empezaron a tomar especial protagonismo.
En mi última incorporación, desde enero del 16. Eso que quiere decir que ya vine de aquí de joven teniente en agosto de 1998.
¿Cuánto ha cambiado esto del 98 aquí? Cuando digo esto, digo este trabajo.
Sí, sí, bueno.
La revolución.
Pues mira, yo creo que un poco se ve reflejado en cómo ha ido cambiando también el nombre del departamento. Yo llegué aquí y eran delitos informáticos. Y ahora somos cibercrimen, ¿no? Pues eso es lo que ha cambiado, ¿no? Yo creo que es muy representativo, ¿no?
Hablamos muchas veces, por desgracia, en los últimos tiempos de la guerra. Hablamos de delitos de toda la vida. Pero ¿la evolución de los malos se ha producido a la vez que la evolución de las tecnologías?
Sí, sí, totalmente. ¿Qué es lo que estamos viendo además? Los malos cada vez más, los malos clásicos del mundo físico, se proyectan en Internet y en las tecnologías para organizarse y cometer sus maldades, ¿no?
¿Cuánto de importante es la colaboración internacional en una unidad como esta? Bueno, quiero decir, alguien narcotráfico es evidente, pero al final tienes un tío en el estrecho que es el que se encarga de un suceso, un crimen atroz que también trabaja la UCO, por vuestros científicos o por vuestras técnicas, al final hay un criminal. Pero es que aquí el criminal está en cualquier rincón del planeta.
Exacto, y como vas a ver, tenemos un equipo específico para esas comunicaciones internacionales que te comentaremos cómo funciona.
Venga, ¿me explicas cómo trabajáis?
Venga, perfecto.
Nada más llegar a esta primera planta, llama la atención que a simple vista es muy similar a lo que te puedes encontrar en tu oficina. Sí, la única diferencia son los chalecos de la Guardia Civil en el respaldo de la silla. Algunos agentes lo llevan puesto. Hay pasillos amplios, varias filas de mesas y ordenadores. Es una planta muy bien organizada, separada según los delitos que se persiguen.
Mira, por un lado, lógicamente, la investigación criminal. El cibercrimen se divide en tres áreas de actuación principales. Tenemos los fraudes digitales, que aquí podemos ver el equipo de fraudes digitales que no paran, los pobres no paran. Ahora mismo, además, llevamos investigaciones complejas, con muchas intervenciones también de comunicaciones, de salir a la calle, de hacer vigilancias, pues ellos son el equipo que lleva todos los fraudes digitales, todos esos phishing, todas esas estafas que nos están entrando al día a día, pues ellos son los que se encargan de dicha investigación. Aquí podemos ver el equipo de ciberataques, o también comúnmente llamado de hacking, que son los que se encargan de la investigación de los ciberataques, ciberincidentes, de investigación de la ciberdelincuencia propiamente dicho, ¿no? De los cibercriminales. Y aquí podemos ver el tercer equipo, que se encarga de todo lo que es la persecución del abuso sexual infantil, muy enfocado sobre todo a los productores, a los que abusan de los niños para producir esos fotos, esos vídeos que luego se intercambian en internet. Pues es el equipo que se dedica a la persecución de esos malos, ¿no?
En este departamento es el que se dedican a los abusos sexuales. Los agentes, te puedes imaginar, tienen que convivir y llevarse las imágenes más crueles, imágenes de todo tipo. Supón lo que tienen que ver después de perseguir a pederastas o a pedófilos que utilizan las redes para abusar de la manera más brutal de los menores. Uno de los casos más conocidos fue el de un italiano que utilizó el videojuego Fortnite para ponerse en contacto con sus víctimas.
Nada más llegar a la unidad, explotamos un caso en el que se detuvo a un señor que a través de un videojuego entraba en contacto con menores de edades comprendidas entre los 10 a los 14 años, les persuadía, les embaucaba y les hacía pagos a través de este videojuego para que ellos a través de internet se exhibieran, exhibieran sus genitales, se masturbaran, se tocaran, y si con algunos de ellos pudo mantener contacto físico, lo hizo.
¿Y cayó?
Cayó.
¿Te hiciste Guardia Civil para esto? ¿Estás contenta?
Estoy muy contenta. Yo tengo una vena artística y siempre me ha gustado mucho el mundo audiovisual, el periodismo, pero es verdad que quería trabajar en algo en el que yo durmiera toda la noche y de qué bien me siento conmigo misma. Y cuando entré en la Guardia Civil, conocí esta unidad y en concreto esta sección. Yo quería trabajar con personas. Quería trabajar en la sección de abuso sexual.
Has escuchado a la teniente Ana, 27 años, dirige esta sección. Bueno, por cierto, mañana es su cumpleaños, ¿eh? 28, felicidades, mi teniente. Bueno, la mayoría de los componentes de este departamento son casi chavales, ¿sí? Chicas que no superan los 35 años. Algo que tiene su lógica, teniendo en cuenta que forman parte de una generación, son guardias civiles, claro, pero es una generación que ha convivido desde muy niños con la tecnología.
Dirijo la sección de abuso sexual de menores, que básicamente trabajamos aquellos casos que por su gravedad, notoriedad, componente internacional, se abusa sexualmente de niños, de menores, a través de internet. Ese abuso se puede realizar también físicamente, pero la notitia criminis, la noticia, tiene que tener un componente en el que a nosotros nos llega a través de internet. O sea, que el delito se haya cometido a través de internet.
¿Te puedo preguntar la edad, Ana?
Sí, 27.
Mi teniente, ¿cómo puedes separar tu trabajo, tu vida diaria, tu familia, tu entorno, con las cosas que ves en estas pantallas todos los días?
Supongo que si yo no trabajara en esto, sí que me resultaría muchísimo más desagradable, más creepy, tendría que mirar para otro lado. Pero lo profesionaliza y lo separa, porque al final la satisfacción personal y la gratificación y la labor que eres consciente que estás desempeñando, lo puede. Entonces haces de tripas corazón.
Desde el punto de vista también personal, cuando cae un monstruo de estos o una red de monstruos, luego les ves la cara, ¿se puede entender humanamente cómo se llega a ser tan bestia, tan salvaje?
Ese es un tema muy peliagudo, porque realmente esta gente tiene una parafilia, pues como hay muchísimas otras, pero no les justifica en absoluto el que cometan el delito. O sea, sí que es verdad que tienen una tendencia, que eso se sabe, que le gustan los niños, y eso no le ocurre a todo el mundo. O sea, ellos son niños y les gustan los niños, y a medida que van siendo adultos, les siguen gustando a los niños. Es una característica personal que tienen ellos. Ahora, el poder de decisión lo tiene, igual que lo tiene un cleptómano, igual que lo tiene. No es una enfermedad, no es un trastorno de la personalidad. Son totalmente y plenamente conscientes de lo que hacen.
Teniente, Ana, gracias y suerte.
Muchas gracias.
El trabajo de investigación en el mundo de la red es infinito. Para que te hagas una idea, tan solo en España, durante el pasado año, se han producido de media un total de 40.000 ciberataques al día. Una cifra que supone un incremento del 125% respecto al año 2020. Las estafas y los robos afectan tanto a personas como tú, como yo, que utilizamos el móvil o el ordenador en casa, pero también a grandes empresas multinacionales.
Estadísticamente, los fraudes. Por ejemplo, en la última estadística de las últimas estadísticas del Ministerio del Interior, podemos ver cómo los fraudes digitales suponen casi o ya han superado el 90% de todos los delitos conocidos. Las estafas, el cibercrimen, en todos sus ámbitos, la finalidad principal es la motivación económica. Ejemplo, los ransomware. El ransom que te cifra tiene una motivación económica única y exclusivamente. Es delincuencia organizada, pero muy organizada. Hay organizaciones de ransom que son 200 personas, el grupo criminal, con perfectamente estructuradas todas sus funciones para cometer sus fechorías, ¿no? Sus delitos, el cifrar y el extorsionar a las empresas que le cifran la información de sus redes, ¿no?
Viéndoos trabajar, paseando por esta oficina, tengo la impresión de que, claro, van de civil. Si no fuera por los petos, Guardia Civil, UCO, que tienen en las sillas, son más informáticos que guardias.
Bueno, son más guardias civiles que informáticos.
Ya sabía yo.
Por Dios. Son grandes investigadores.
La última. Te he preguntado, ¿dónde
sí,
vamos?
Sí, acompáñame. Te voy a enseñar la otra ala de estas instalaciones, porque igual que aquí tenemos la investigación, ellos no podrían investigar si no estuvieran acompañados y apoyados por las otras estructuras dentro del departamento. ¿Qué son? Igual de importantes. Y ahora lo vamos a ver. Por favor.
Bueno, queremos saber qué hay al otro lado. No queremos molestar, hay mucho menos ruido en esta zona formada por las secciones que tienen el objetivo de analizar y apoyar las operaciones.
Buenos días.
Hola, buenos días.
No los vamos a interrumpir. Mira, por aquí tenemos el grupo de intervención tecnológica, que se divide, por ejemplo, los del fondo, el análisis forense, toda la extracción de evidencias electrónicas en dispositivos, en teléfonos móviles, en ordenadores. O, por ejemplo, nosotros también, muy importante, damos apoyo a otras unidades de la Guardia Civil.
Mientras recorremos las instalaciones, me fijo en una de las salas. Hay una televisión enorme, apagada, en la pared una pizarra con varios países, conexiones entre ambos, y en medio una enorme mesa en la que se encuentran Daniel, David y Jorge. Con su permiso, nos colamos a ver cómo se habla en una reunión entre guardias civiles.
Vale, chicos, actualizad al teniente coronel con lo que haya podido entrar por redes sociales y también por los canales externos de correo electrónico, ¿vale?
Han entrado 74 comunicaciones ciudadanas en las últimas horas solamente. Las campañas más recurrentes que hemos encontrado, pues las de Fisi Mancario,
¿vale? Que sigue dando fuerte, ¿no?
Sigue dando fuerte.
Es casi el 90% de lo que estamos recibiendo es eso, ¿no?
Cuando te fijas en cada uno de los agentes de este departamento, te das cuenta de que no van de uniforme, eso sí. Cuando les preguntas si son más informáticos que guardias civiles o cómo les sienta, mira cómo responden.
Uy, yo personalmente soy más guardia civil, sí. Pero porque al final, precisamente yo hice la carrera de informática y al final mi vocación o lo que yo me quería dedicar era ayudar al ciudadano. Entonces utilicé mi conocimiento informático, pero para hacer la labor que se hace aquí en la Guardia Civil.
A ver, cuéntame eso hasta donde quieras. ¿Tú terminas tu bachillerato y te metes en la Academia de la Guardia Civil o te metes en la Escuela de Informática?
Me meto en la universidad para hacer la carrera de informática. Una vez que finalicé mi carrera, pues me preparé, fue finalizar y directamente me preparé para entrar en la Guardia Civil.
¿Y automáticamente terminas tus años en la Guardia Civil?
Sí.
Ya estás vestida de verde. Uh-huh. ¿Entras en esta unidad?
Sí. La Guardia Civil te obliga a hacer un periodo de práctica y ese periodo de práctica, que es parte de la formación, ese periodo de práctica sí que lo hice en una unidad de seguridad ciudadana, como casi todo el mundo, porque...
¿Dónde te toca?
Sí, donde te toca. Aunque ahora sí que es verdad que se ofrece la oportunidad de hacer esas prácticas en algunas especialidades, antes no era así. Entonces la parte de las prácticas la hice en una unidad de seguridad ciudadana y a partir de ahí mi primer destino ya como Guardia Civil profesional sí que fue aquí.
Te presento a la sargento Patricia. Es la jefa de sección de intervención tecnológica, cuyo objetivo es apoyar en la parte más técnica las operaciones policiales. Los datos hablan por sí solos. En el último año, por parte del Grupo de Intervención Tecnológica del Departamento contra el Cibercrimen, se han prestado un total de 100 apoyos técnicos a investigaciones de otros departamentos. Se han realizado 300 operaciones en los últimos 5 años. Cifras que suponen un auténtico orgullo para guardias como Patricia.
Nosotros al final somos más un grupo de apoyo que realmente de llevar nuestra investigación.
¿A quién estás apoyando?
Pues estamos apoyando a varias secciones de nuestro propio departamento, a la sección de ciberataques, a la sección de personas y también a otros grupos de resto de UCO, como bueno, incluso a otras comandancias. De hecho, la semana pasada se solicitó un apoyo por parte de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Castellón y pues algunas personas de nuestro equipo se han desplazado hasta allí y han estado haciendo esa recolección de evidencia.
¿Estás contenta?
Estoy muy contenta, sí.
¿Y el guardia? ¿Digo el guardia, tu padre?
Bueno, mi padre a día de hoy falleció hace ya unos años. Él no me ha llegado a ver de guardia civil, pero yo estoy segura de que estaría bastante orgulloso de la labor.
Aunque no vayas vestida de verde habitualmente, ¿no?
Así
es. Muchísima suerte, Patricia, sargento.
Muchísimas gracias.
Este departamento de la UCO con el paso de los años ha ido cogiendo cada vez más importancia. Claro, cada vez más utilizamos Internet para todo y eso lo saben los malos. Como te digo, la Unidad contra el Cibercrimen forma parte de la UCO de la Guardia Civil. Por encima de esta primera planta está la investigación económica, anticorrupción, narco, delincuencia contra las personas, departamento de apoyo tecnológico y, por último, el jefe. Subimos hasta allí para saludar al coronel. Entramos en el despacho y nos recibe el coronel Alfonso López Malo. Es el jefe de la UCO. No hay que olvidar que esta unidad central operativa ha resuelto casos tan complicados como mediáticos. Investigaciones como las del pequeño Gabriel o Diana Kerr, ambos con un final terrible. En este edificio es necesario estar preparado para afrontar cualquier escenario.
Bueno, la UCO es sobre todo un conjunto de personas especializadas y muy buenas en su trabajo. Son unos investigadores magníficos que abordan sus investigaciones desde un punto de vista muy profesional, con muchísima preparación. No solamente investigamos aspectos relacionados con el cibercrimen, sino que tenemos un amplio abanico de funciones, ¿no? Como son la investigación de temas de narcotráfico, la investigación de delitos contra las personas y el patrimonio, la investigación de delitos económicos y anticorrupción, y pues ello hace que las personas pues tengan que estar constantemente preparadas, tengan que recibir unas enseñanzas y una preparación muy significativa en todas aquellas materias que luego tienen que investigar, y sobre todo yo resaltaría de la unidad su trabajo callado, su trabajo constante, sin estridencias, sin protagonismo y sobre todo sabiendo dónde queremos llegar, que es pues a poner a disposición judicial de las autoridades aquellos que presuntamente cometen los delitos.
Un amigo común, un miembro de esta unidad central operativa, me ha enseñado un panel en estas instalaciones, en estas oficinas que nadie se imagina la que tienen aquí montada dentro, por cierto. Me ha enseñado un cuadro con imágenes de películas, de documentales, de la historia de nuestro cine, protagonizados por la Guardia Civil. Y aparece desde Paco Rabal hasta otros actores, y lo ves y dices, Dios mío, lo que ha evolucionado España en muy pocos años, porque esa es la imagen de la Guardia Civil que yo tengo de niño en gran medida, el capote, el caballo, la patrulla rural, que siguen existiendo. esto no para nunca, ¿no? La UCO es la punta de lanza y la confirmación de que esto no se para nunca. ¿Qué es lo siguiente que va a hacer la Guardia Civil?
Bueno, la UCO, como parte de la Guardia Civil, tiene esa obligación, la obligación de estar preparado para todo aquello que pueda venir en el ámbito de la criminalidad. Para la Guardia Civil es una constante la preparación y estar lo más avanzados posible en todas las técnicas y procedimientos. Entonces, cada día es un reto nuevo que tenemos que asumir y que en el que tenemos que poner nuestra mayor ilusión, iniciativa, motivación y ganas para responder ante ellos.
Abandonamos, Adrián y yo, el edificio de la UCO con la sensación de que el trabajo de este departamento del cibercrimen es infinito, muy difícil de abarcar, pero ahí están. Desde el coronel, Alfonso, al teniente coronel, Juan, pasando, claro, por Ana, Patricia, David, Daniel, Jorge, tantos otros. Son guardias civiles que luchan en ese mundo inmenso de Internet, donde las redes son terribles y tratan de que Internet sea más seguro. Hoy hemos querido acercarte para que veas cómo es un día cualquiera en lo que te crees que es una oficina y resulta que está llena de jóvenes informáticos, investigadores, servidores públicos que persiguen a los malos y que son guardias civiles.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Paloma Serrano.
Pero bueno, qué alto y rubio te veo. Pero qué bien te has sentado las vacaciones.
Sí, sobre todo rubio, sí. Lo que tenemos los inmigrantes del sur. Sobre todo rubio. Digo que nos traes un mensajito de Mutua.
Porque ya sabes que si tu compañía te da... qué tranquilidad, oye, puedes llamarles y diles y decirles dos cositas. La primera es que no quiero tener que cambiar de compañía todos los años y la segunda es que yo me voy a la Mutua, porque 9 de cada 10 personas que van a la Mutua se quedan en la Mutua. Mira, eso es tranquilidad. Vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en Mutua.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
En España hay 6 millones de personas con diabetes. El 90% de ellas tienen enfermedad periodontal y otros problemas que pueden derivar en infecciones, mala cicatrización, aumento de la glucosa en saliva, hongos, mal aliento. Los diabéticos deben mantener una estricta higiene bucodental, mantener hábitos saludables y visitar al dentista al menos 2 veces al año. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España y la Fundación Dental Española.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabías que al usar una lente oscura nuestra pupila se dilata para dejar pasar más cantidad de luz y conseguir una mejor visión? Por eso es tan importante usar gafas de sol homologadas que protejan nuestros ojos de los rayos ultravioleta. Además, su efecto dañino es acumulativo e irreversible. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el inicio hemos garantizado viviendas listas para entrar a vivir en las mejores condiciones sin necesidad de avales bancarios y trámites innecesarios. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Nueve y media, ocho y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos semanas hablando de los temores a una recesión en Europa y a medida que conocemos datos de la actividad económica vamos confirmando que esos temores cada vez son más reales. Se resienten las principales economías, Alemania y Francia, que a su vez arrastrarán al resto. Pilar García de la Granja, ¿qué tal, Pilar? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Pero qué alto y qué rubio y qué guapo te veo.
Sí, lo primero y lo tercero sí. Lo de lo rubio, francamente, complicado. Pero bueno, es lo que toca.
Paloma tiene toda la razón.
Sí, sí, sí. Digo que, ¿por casa todo bien?
Por casa todo bien, gracias.
Bueno, pues reparte besos. Hablamos de un indicador, Pilar, que sirve de referencia para saber qué va a pasar a corto plazo. El PMI, el producto tanto del manufacturero como el de servicios. ¿Cómo ha ido la cosa?
Bueno, pues mira, es muy importante el PMI porque es lo que piensan los gerentes de compras, Ángel. Es decir, aquellas personas responsables en las industrias de comprar los materiales para fabricar bienes y servicios, ¿no? En Alemania y en Francia está cayendo en picado y hemos conocido los datos de ambos países, ¿no? Los gerentes de compras creen que la situación económica está complicada por dos cosas fundamentalmente, por la inflación y por la incertidumbre de la invasión rusa de Ucrania. Afecta a todos los sectores de forma transversal, tanto a los servicios como a los bienes manufacturados, y el consumo, creen, se ha parado o se está parando de forma brusca.
Hace referencia a la actividad económica de Alemania y Francia, pero claro, el resto de la eurozona o vamos detrás o a la par, ¿no?
Claro, es que estamos hablando de las dos economías más grandes de Europa y esto tiene todo un efecto dominó, ¿no? Cuando te dicen están las industrias llenas de stocks, es decir, de productos para vender, pero no se venden. Bueno, pues no se venden porque se ha parado el consumo, fundamentalmente por culpa de la inflación. Y por otro lado te dicen también se ha parado los servicios, que básicamente es turismo, ocio, restauración, hostelería, bares, restaurantes. El otro día, por ejemplo, leía cómo las grandes industrias del sector de las bebidas alcohólicas, Diageo, entre otras, están perdiendo, o se han caído sus ventas un 25%.
Y me temo que lo que queda. Hay organismos, Pilar, como el Banco de España, que dicen que aquí no hay riesgo de recesión en un horizonte cercano, aunque todos están reajustando previsiones, por supuesto, a la baja. Hoy mismo lo ha hecho la AIREF, estima que el PIB va a retroceder en este tercer trimestre.
Un 0,2% de contracción, sí. La AIREF solo tiene los datos del mes de julio, el tercer trimestre es julio, agosto y septiembre, y vamos a cruzar los dedos para que agosto y septiembre realmente se recupere la situación económica. La AIREF además es que lo mire diariamente, ¿no? Y por lo tanto se dice que julio fue malo y que les permite hacer una previsión de contracción de un 0,2% del PIB. Bueno, igual. Vamos a pensar que ojalá se equivoquen en esta ocasión. Y digo que ojalá porque lo hemos fiado todo al tercer trimestre del año, como recordarás, antes de irnos de vacaciones y de que volvieras tan alto, tan rubio y tan, y tan moreno, decíamos, bueno, el turismo viene fenomenal, viene con fuerza, en España tenemos este colchón para aguantar el cuarto trimestre del año, que era en el que algunos institutos económicos y financieros preveían esa contracción, ese crecimiento negativo, el cuarto trimestre de este año, el primero del año que viene. Bueno, la AIREF dice que ya va a ser este tercero.
Mañana, y tiene que ver con lo anterior, mañana se cumplen 6 meses de la invasión rusa de Ucrania, 6 meses en los que los precios de la energía y las materias primas se han disparado y que inciden directamente en el consumo diario. Pagamos la electricidad, como suele decirse, a precio de oro, y eso que tenemos topado el precio al gas, que también está en niveles históricos. Juan Carlos Higueras es profesor de EAE Business School.
Precisamente poner un tope al precio del gas conlleva tener que compensar
por la diferencia con el precio de mercado. Y el precio de mercado del gas está subiendo a niveles cada vez más elevados.
Claro. Dime, Pilar.
Claro, es que esto del tope del gas es una trampa de trileros, ¿no? O sea, es como si fuera una ilusión óptica. En las que están aquellas personas, aquellas familias, aquellas pymes que están en la tarifa regulada tienen un precio más contenido, pero el diferencial lo tenemos que pagar entre todos los demás. Y por otro lado están los mercados internacionales del gas, que están disparados ante el miedo de ese corte efectivo, no solo porque se vaya a hacer un trámite para revisar el gasoducto, sino que sea ya efectivo de Rusia a Alemania, ¿no? Y hay que entender que el gas natural sirve para todo, sirve para generar electricidad, para calefacción, pero sobre todo para energía para la gran industria. Y si te para la gran industria, te para la producción de un país.
Claro. Vamos a por nuestra invitada.
Venga.
La subida de tipos prevista por el BCE, como sabéis, ha elevado el Euribor a niveles no vistos en los últimos 10 años. Sube el precio de las hipotecas. Y como si de un efecto en cadena se tratara, lo hacen otro tipo de préstamos y créditos, hasta el más bajo. De algunos de ellos, de los créditos al consumo, están tirando a las familias cada vez más para hacer frente a los gastos, como digo, de la vida diaria. Para muchas familias es difícil llegar a fin de mes, que digo, y al día de hoy. Pilar, difícil llegar a fin de mes, difícil hacer la compra, y si echamos cuenta de lo que nos espera ya en septiembre, muchos es para echarse a temblar.
Bueno, y vamos a fijarnos en medio minuto en la vuelta al cole. Los precios se disparan, los cuadernos suben un 23%, los lapiceros un 5%. 291 euros de media nos vamos a gastar por niño en libros. Sube el comedor por la subida de los precios de los alimentos. Suben las extraescolares, pásmate, porque resulta que pagamos más dinero por extraescolares porque los niños no aprenden suficiente matemáticas y lengua en el colegio, que son las extraescolares estrella. La media por un niño de coste este septiembre, 425 euros. ¿Cómo te quedas?
Pues mira, pues me quedo para prepararnos. Patricia Suárez es la presidenta de ASUFIN, la Asociación de Usuarios Financieros. Patricia, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Cómo ha crecido en estos últimos meses el número de hogares que se ven obligados a pedir un crédito, pero hablo de un crédito mínimo casi, para ir a la compra?
Bueno, pues según las encuestas que nosotros hemos realizado, se ha duplicado con respecto al 2020. En el 2020 teníamos que un 14,20% de los encuestados nos decían que tenían intención de pedir un préstamo y ahora nos han respondido un 29,30%, es decir, uno de cada cuatro españoles nos dice que quiere pedir un préstamo y lo que es peor, no es para comprar un coche o para irse de vacaciones, sino para llegar a fin de mes, para cubrir los gastos de la cesta de la compra, de la energía, en fin, los gastos básicos, que es lo más preocupante.
Patricia, Pilar, buenas noches. ¿Y qué peligro se corre si nos endeudamos de más con un banco o con otro tipo de institución o de entidad financiera?
Bueno, en realidad aquí, por primera vez, y sin que sirva de precedente, tengo que decir que la solución más conservadora sería acudir a un banco, que normalmente pues te revisan tu capacidad de endeudamiento, tu solvencia y te dan un préstamo al consumo que está ahora mismo entre el 8 y el 10% TAE y que, bueno, dentro de lo que cabe es asequible. Ahora bien, una vez que uno decide no ir al banco, sino, por ejemplo, algo tan común como tirar de tarjeta, eso nos está poniendo en el 24-26% TAE, ya es más del doble. Son las famosas tarjetas revolving que andan por ahí en el mercado y que se consideran usura. Pero es que hay todavía opciones peores. En este mundo digitalizado en el que vivimos, con el acceso a Internet, hay préstamos rápidos que no te vigilan tu solvencia, que no revisan realmente ni prácticamente ni tu nómina, ni sobre todo cuántas deudas tienes. Y esos préstamos cuentan con que una parte importante de los que accedan a ese crédito no lo van a pagar y, por tanto, lo venden muy caro. Estamos hablando de TAEs del 100, 200, 300, hasta 500%, que es ya una barbaridad. Son préstamos de muy poca cantidad y muy poco plazo para devolver, 6 meses, un año como máximo. Pero carísimos, claro. Y desgraciadamente cada vez hay más personas que acceden a este tipo de préstamos.
Vamos a detenernos un minuto en esto. ¿Qué son las tarjetas revolving? ¿Por qué son tan peligrosas?
Bueno, muchísima gente tiene una tarjeta revolving y no lo sabe. Muchísima gente ha cogido una tarjeta en la estación de tren o en la gasolinera o tarjetas de fidelización de algunos centros comerciales y puede pagar a fin de mes. Pero cuando tú pasas por caja, muchas veces te preguntan si tú lo quieres pagar a fin de mes o aplazarlo. Y caemos en la trampa de aplazarlo y ahí es donde está el problema. Porque pagarlo a fin de mes, eso es un débito diferido, eso no tiene mayor problema, es nada más controlar un poco cuánto llevas gastado este mes. Pero cuando lo aplazas, lo que eliges básicamente no es tanto el tipo de interés, porque ese ya viene prefijado, normalmente, como digo, son TAEs de más del 20% anual, sino que lo que eliges es la cuota. Y mucha gente tiende a elegir una cuota pequeña porque le parece más asequible, sin tener en cuenta que cuanto más pequeña es la cuota, más largo va a ser el préstamo en el tiempo y más intereses vamos a pagar. Claro. Nosotros hemos hecho cálculos en los que, por ejemplo, un préstamo de 1.000 euros con una cuota pequeña de 20 o 30 euros se puede duplicar en 3 años. Es decir, te prestan 1.000 euros y en 3 años ya has devuelto 2.000 euros.
Pero eso es una barbaridad, Patricia. ¿Y la gente lo coge porque le dan el dinero rápido? ¿Acepta este tipo de tarjetas porque le dan el dinero rápido? ¿Porque no tiene cultura financiera? ¿Porque le parece que pagar poco pagas menos?
Sí, es esa trampa, ¿no? Es falta de cultura financiera y es una política comercial muy agresiva por parte de las entidades de crédito. Y en este sentido, yo siempre insisto en que no nos debemos dejar llevar por la cuota, que lo importante en todo en esta vida, no solamente en las tarjetas, sino también en las hipotecas, en cualquier tipo de préstamo, lo importante aquí es la TAE. ¿Cuánto nos va a costar al año? Porque la cuota engaña y te piensas que vas a pagar muy poco cuando en realidad vas a pagar muchísimos intereses. Y además las tarjetas revolving tienen la trampa de que conforme vas devolviendo el dinero puedes volver a pedir ese dinero prestado. Y a veces hay gente que encadena 2 o 3 compras de distinto tipo, pues una nevera, una compra a fin de mes, etcétera. Y al final no sabes ni siquiera ya lo que estás pagando y estás pagando varias cuotas al mismo tiempo, muchísimos intereses. Mucha gente nos viene a la asociación y nos cuenta que llevan años pagando y que ya no saben ni lo que están pagando, pero que no acaba el préstamo. Y tiene que ver con esta bola de nieve que genera este tipo de tarjetas.
Claro. ¿Qué consejos podríamos dar? Reitéralos a quien nos escucha y esté pensando en utilizar alguno de estos sistemas.
Bueno, sobre todo, y más ahora que ya está terminando el verano, que hemos vivido un verano como si no hubiese mañana, o estamos intentando llevarlo hasta el final, a partir de otoño todos sabemos que vienen curvas, que vamos a tener una situación económica cada vez más complicada y tenemos que empezar el curso con buen pie. Hagamos un presupuesto, veamos qué cosas nos podemos quitar. Sobre todo yo recomiendo mucho revisar las suscripciones. Vivimos en una economía de la suscripción. Nos apuntamos a muchas cosas que son pequeñas cuotas mensuales que nos pueden estar haciendo un agujero. Y luego, sobre todo, si al final tenemos que acudir a un préstamo, intentemos empezar por el préstamo más económico, que es el del banco. El segundo sería la tarjeta, pero puntualmente y por supuesto, bajo ningún concepto, lleguemos al momento del préstamo rápido por internet, porque ese sí que ya es una auténtica ruina.
Claro. Y la última ya. ¿Aumenta la morosidad? No digo en este tipo de productos, sino en general, ante la que tenemos encima.
Las expectativas no son de aumento de morosidad, o al menos, aunque incremente, son valores bastante, bastante, digamos, absorbibles por las entidades. Creo, tengo que decir que en estos años de crisis sí que se ha obligado, tanto desde Europa como desde la propia experiencia, ¿no?, que hemos vivido una crisis financiera importante, se ha tendido al préstamo cada vez más responsable para evitar el sobreendeudamiento de las familias. Y de momento, no hay preocupación por parte de las entidades financieras, ni los reguladores, ni nacionales, ni europeos, con el sobreendeudamiento, de momento. Lo que no sabemos es cuánto nos va a durar esta crisis energética en la que estamos metidos y cuánto nos puede hundir la economía, no solamente en Europa, sino a nivel mundial.
Patricia Suárez, presidenta de la Asociación de Usuarios Financieros, me temo que con la que tenemos encima y la que viene vamos a hablar mucho durante esta temporada de La Linterna. Gracias, como siempre, Patricia.
Muchas gracias a vosotros, un fuerte abrazo.
Adiós, buenas
noches.
Chao.
Hay que hacer como las abuelas, Ángel, pagar al contado.
Sí, sí, pagar al contado y economía, no sé si de guerra, pero desde luego doméstica.
Pero casi.
Sí, sí, totalmente. Bueno, si hay una palabra que resume la situación actual es incertidumbre. Incertidumbre que ha llegado a todos los sectores de la industria, incluido la tecnología, que parecía no tener techo. Y mira tú, algunos responsables de las grandes tecnológicas vienen avisando desde hace meses de la crisis que se avecina en el sector y tomando ya medidas para reducir costes de forma drástica. Ello ha provocado la destrucción de más de 70.000 empleos este verano. Mientras unas compañías ejecutan despidos masivos, otras no encuentran ingenieros cualificados. Esa es la paradoja. ¿Por qué hay crisis en este sector cuando sube la demanda de tecnología en todo el mundo? ¿A qué se debe este tipo de incongruencias en el mercado laboral de las industrias tecnológicas? Como todos los martes, hablamos de tecnología con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
Oye, para empezar, ¿cómo está afectando la actual crisis mundial al sector tecnológico, en términos generales?
Pues mira, como comentabas, yo creo que la incertidumbre es lo que está haciendo mella en el sector, porque es el miedo a un deterioro mayor de la economía, a esta inflación disparada, a la situación geoestratégica mundial, lo que está sacudiendo a las grandes tecnológicas y en cascada todas las relacionadas con ellas, es decir, a los servicios tecnológicos, a la consultoría, etcétera. Y ya desde junio, de hecho, pues todas han reducido al mínimo las nuevas contrataciones de personal, han abordado despidos incluso, y algunas han empezado a anunciar otras políticas de reducción de gastos, como comentabas, deshacerse de instalaciones o de activos no utilizados, limitar los viajes de los empleados, a la vez que están, no sé si avisando o amenazando a sus trabajadores para que sean más productivos, ¿no?
¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Pilar? Buenas noches.
Pero estas compañías siguen siendo empresas con beneficios y siguen liderando los rankings mundiales de compañías, ¿no?
Sí, sí, sin lugar a duda, Pilar. Pero, yo diría sí, pero, porque es verdad que su valor bursátil ha bajado muchísimo, ¿no? En los últimos meses, de hecho. Fijaros, Google, Apple, Amazon, Microsoft, siguen siendo todavía las empresas más grandes del mundo. Y es verdad, como dices, Pilar, con ganancias multimillonarias, todavía. Ahora, también es verdad que han invertido ingentes cantidades de dinero en nuevos proyectos, en contratar a miles de trabajadores y como si no hubiera mañana, en comprar otras empresas, en eso se han gastado todavía más para seguir creciendo y avanzar rápido. Pero la verdad es que la mala situación económica actual ha provocado que todas ellas han entrado un poco en pánico y han pasado, es verdad, de la noche a la mañana, de la inversión sin límite a la reducción de costes salvaje. Algunos CEOs, como Mark Zuckerberg, el de Facebook, o Elon Musk, de todos conocido, o Bill Gates, o Sundar Pichai, que es el de Google, llevan ya meses diciendo que lo peor está por venir, incluso, ¿eh? O sea, que encima no lo pone en negro, y que se avecina la peor recesión de la historia reciente. Vamos a ver si es verdad, porque también los ojos son un poco exagerados. Pero bueno, con más o menos dramatismo, lo cierto es que todos coinciden en que al menos la desaceleración está garantizada.
¿Qué medidas están tomando, imagino que incluidas esas medidas laborales, para abordar la crisis, Mario?
Pues mira, Ángel, yo creo que hay dos apartados, ¿no? Como siempre, ¿no? El gasto y la inversión. En el caso de la inversión, yo creo que cerrando proyectos de innovación o de investigación que no tengan resultados a corto plazo y sobre todo frenar los procesos de fusiones y de adquisiciones de empresas de pequeñas startups, o sea, el mundo startup yo creo que se ha acabado, ahí sí que ha explotado la burbuja, y porque ahora básicamente el dinero es caro y el objetivo es la rentabilidad, no el tamaño, no crecer rápido ahora mismo. Entonces no olvidemos que hasta hace muy poquitos meses Microsoft dio un golpe sensacional al comprar Activision Blizzard, que es una de las empresas más grandes de videojuegos, hace pocos meses, os acordaréis, por más de 60.000 millones de euros. Y ahora, en el capítulo de gastos, se están tomando varias medidas. Por ejemplo, curiosamente, volvemos como en la época de mis padres. Menos viajes, menos reuniones de empresa y menos comidas de empresa. Eso lo ha anunciado Microsoft o empresas como Salesforce, ¿no? Y bueno, también se están optimizando, como decía antes, los activos y los recursos que por ejemplo plantea Amazon. Fijaros, Amazon quiere deshacerse o vender de más de 3.000 kilómetros cuadrados de almacenes infrautilizados. Para que nos hagamos una idea, esto es 5 veces la superficie de la Comunidad de Madrid, que tiene por ahí por el mundo danzando.
Fíjate.
Pero si Sí, vamos a ver, Mario. Los despidos son, desafortunadamente, los protagonistas, aunque se deshagan de tantos kilómetros cuadrados.
Pues desgraciadamente, Pilar, así es, ¿no? Hay despidos por todos los lados, pero bueno, tampoco seamos muy 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 tremendistas, ¿no? La verdad es que todas las compañías tecnológicas sin excepción han anunciado que frenan la llegada de nuevos empleados y que solo cubrirán aquellos puestos vacantes que les sean imprescindibles para el negocio, ¿no? Al mismo tiempo, muchas tecnológicas también es verdad que han anunciado despidos, no solo el frenazo de la contratación, sino despidos de personal sobrante. Y también, como decía antes Google, el CEO de Google, pues esa amenaza de que si no se cumplen con los objetivos o se aumenta la productividad, pues también habrá más despidos, ¿no? Si no se aumenta la productividad.
Productividad. ¿Es realmente el problema de las naves tecnológicas? Porque yo pensaba que estos ya habían nacido sabiendo lo que es, con índices, con baremos, con mediciones. Ahora resulta que no, que no producen lo suficiente.
Pues yo creo que, fíjate, seguramente no es el único factor, indudablemente, Ángel, estoy de acuerdo contigo, pero lo cierto es que también es verdad que si consideramos la productividad como un factor, medirlo de una forma muy sencilla, o sea, la facturación de la empresa o los ingresos de la empresa que divididos entre el número de empleados, esa ratio que pueda salir, pues fijaros, según la publicación Business Insider, si lo comparamos los datos de este primer semestre de este año con la primera mitad del año pasado, la productividad es verdad que ha caído de forma generalizada en el sector de la tecnología, sobre todo las grandes, en algunas de forma escandalosa, ¿no? En Facebook un 22% menos, en Twitter un 21% menos, en Google o en Microsoft casi un 6% menos, incluso Apple, que es la empresa más grande del mundo y más grande tecnológica, ha bajado un 2%. Esto es lo que ha llevado a que se esté reduciendo entre un 1 y un 2% sus plantillas, y esos los famosos 70.000 puestos que se han destruido en estos últimos meses. En el subsector de servicios tecnológicos, el que hay por detrás de estas grandes motores o la consultoría, hay millones de trabajos, pero puestos de trabajo, pero ahí parece que no hay tantos problemas a corto plazo por ahora. O sea, que no parece que solo sea la productividad el problema.
Entonces, Mario, además de la productividad, ¿cuáles son las verdaderas razones que podrían estar detrás de los despidos?
Pues mira, Pilar, yo creo que durante la pandemia y con los confinamientos, la tecnología se convirtió en la tabla de salvación, no solo de la tecnología en sí misma, sino de muchos sectores, por no decir de todos, gracias al teletrabajo, a las plataformas digitales, a más servicios tecnológicos, y además, claro, esto dio lugar a resultados récords en 2021 para todas ellas, o sea, crecieron como la espuma, de ahí que lideren el ranking todas ellas. Esto, claro, llevó a una política, y ahí yo creo que está la razón, a una política de crecimiento de las empresas salvaje, contratando a veces un poco, yo diría que a lo loco, con salarios disparados y sin medir muy bien los tamaños de los equipos. Os pongo un ejemplo. Un desarrollador de software que en España cobra 40.000 euros con 3 años de experiencia, que ya está, diría que bien pagado, o sea, razonablemente bien pagado, sino muy bien pagado, en Estados Unidos cobra hoy por hoy 400.000. O sea, pues ni 40 ni 400.000. O sea, por mucha demanda y diferencia de niveles de vida que haya, ni una cosa ni la otra, ¿no? Y eso yo creo que ha hecho mella porque ha provocado pues un exceso de coste laboral. Y por otro lado, se han incrementado los equipos humanos porque el objetivo era hacer las cosas rápidamente y a toda velocidad con los equipos que hicieran falta. O sea, decir, y eso se hacía porque el dinero era fácil y barato, como decía antes, y ahora, claro, no lo es. Entonces ahora se avecinan problemas de liquidez y hay que optimizar los equipos.
Oye, ¿cómo casa esto, esos despidos, ese exceso, con que no se encuentren perfiles tecnológicos, haya que convencerlos para contratarlos y no haya trabajadores?
Pues, ¿sabes? Lo hemos hablado muchas veces, Ángel, y como dices tú, que los tecnólogos estamos locos, pues eso. Yo creo que el sector tecnológico es muy dinámico, está en constante evolución, a pesar de lo complejo que es, pues también le afectan todas estas cosas, pero tiene muchas facetas o muchas caras, ¿no? Hay empresas fabricantes de hardware, desde chips hasta supercomputadores, de software, de servicios, de consultoría, y un mapa geográfico que las distribuye muy complejo, sobre todo por la situación geoestratégica y política actual, ¿no? Y eso crea un mercado laboral en el que están impactando los efectos pandemia y pospandemia de una forma muy acelerada. Desde, fijaros, en Estados Unidos hablábamos el año pasado de la gran renuncia, ¿no? De casi 50 millones de trabajadores, no solo en el sector de la tecnología, en Estados Unidos, que habían renunciado de forma voluntaria a su trabajo. Pero la realidad es que, por otro lado, todos los países y todas las tecnológicas reconocen que hay un déficit estructural de casi un 5% de perfiles especializados en tecnología. O sea, hasta la hipertrofia de personal en algunos subsectores en los que sobra personal, hasta esa falta en algunos nichos concretos como los servicios tecnológicos en los que falta personal. Es raro, pero es la realidad.
Madre mía, pero ¿no se pueden parar los procesos de I+D o estas empresas estarían muertas probablemente en 5 años? Esto nos lo contabas tú antes de irnos de verano. Mira lo que dice Marc Vidal sobre el futuro de la innovación.
El libro más vendido en Alemania en 2019 fue titulado El mayor crash de todos los tiempos, un libro de Mark Friedrich y Matthias Waick, que auguraba una crisis para 2023 con un derrumbe sin remedio de las bolsas europeas. No hablaba de una pandemia, ni de una guerra en Ucrania, ni de nada parecido, pero sí de cosas que están pasando igualmente. Cuando se va a facturar menos y los costes asociados van a subir, es momento de innovar. Por eso, cada vez que vienen maldadas en el contexto, yo tomo la decisión de acelerar más, de formarme más, de conocer más gente, de buscar nuevos modelos de negocio y además busco innovar con tecnología.
¿Tienes razón?
Pues sí, yo no lo veo tan negro como lo ves, porque si no parece que el fin del mundo es el año que viene, pero sí, yo creo que es verdad que hay un criterio de hacer más con menos, que habrá ajustes o reajustes sin duda. Pero es verdad que las empresas no se pueden parar. Las empresas tecnológicas tienen que estar pensando ya en lo que van a vender dentro de 3 años. Y según los expertos, no se espera que los trabajadores especializados del sector tengan dificultades para encontrar empleo, aunque se produzcan procesos de despidos. Es verdad que a lo mejor probablemente las grandes tecnologías han contratado más de lo que deberían. Como te decía antes, han trabajado en proyectos como si no hubiera un mañana. Pero necesitan personal de nivel para desarrollar nuevos productos y ver hacia dónde se van a mover en los próximos 10 años. Y yo creo que un recorte de plantilla demasiado severo en algunas, en la actualidad, supondría el riesgo de dejar atrás a estas grandes tecnológicas en un sector que en el que se innova a gran velocidad y se avanza muy, muy, muy rápido. Así que, a pesar de que el escenario es de incertidumbre, indudablemente, que el sector tecnológico tiene problemas actualmente y que la burbuja de las startups ha pinchado, lo cierto es que yo creo que mucha de la gente que ahora probablemente se vaya a encontrar con que sale de su empleo tecnológico, pues no va a tener problemas en encontrar trabajo en el corto plazo. Esa es mi opinión.
Bueno, pues esperemos, estemos atentos, y me temo que este año vamos a hablar mucho de este capítulo y de este sector. Como cada martes, tecnología en la linterna con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. Mario, gracias.
Ángel, buenas noches.
Cuídate,
buenas
amigo. Noches.
Pilar.
Pilarín, buenas mañana noches, más.
Chao.
Hasta mañana.
Hasta mañana, Pilar. Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Este año es un año de recuperación de muchas cosas. Como lo fue en alguna medida el anterior, como apuntó el mismo año 19. Todos pasando unas situaciones u otras, con mucha gente, con muchas cuentas llevadas al límite. Vamos a, por lo menos, aprovechar alguna de las horas del verano para el descanso que tenemos merecido, para la liberación de espíritus que tenemos merecido. Ojalá sea un gran verano para todos.
Este verano, Carlos Herrera vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
El Imperio Romano construyó sus vías con adoquines. Con el seguro de moto de Línea Directa desde solo 73 euros con asistencia en viaje desde kilómetro cero y cobertura de equipamiento técnico, habría utilizado otro tipo de pavimento.
Trae tu seguro de moto a Línea Directa. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el inicio hemos garantizado viviendas listas para entrar a vivir en las mejores condiciones sin necesidad de avales bancarios y trámites innecesarios. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Tinto de verano, Don Simón.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir. Y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.